La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
¿Cómo andás, Guigú? ¿Mejoraste? Andabas
más
con
alguna
nana la semana pasada. Pero...
Mirá que voy a haber mejorado. No estoy con licencia médica. Estoy trabajando en casa, pero la verdad que no ando bien. Esta cepa vino...
Que agarró mal este invierno anticipado.
Sí, anticipado. Me golpeó, sí.
Bueno, bárbaro por venir igual.
Sí, que te mejores de todo.
Yo,
espero. Estábamos
hablando con Gabriel Girich el tema de
sí,
la...
Sí, me lo crucé a Gabriel ahora.
Sí, la Universidad de la Educación.
Ah.
No sé de qué querés hablar hoy, pero brevemente, tipo titular, como para si querés desarrollarlo en otro momento. Sí. ¿Cómo la ves?
No, yo creo que son proyectos interesantes porque el tema... Hay un debe muy grande en el tema educativo en Uruguay en todos los niveles. Claro... Una universidad no lo va a resolver, ¿no? Es decir, una universidad... Pero sí va a dar una cantidad de elementos... Pero va a dar una cantidad de elementos, de técnicos, de reflexión institucional política que van a permitir generar elementos. Y te digo, yo creo que es muy necesaria, y cada vez son más necesarias las investigaciones sobre la temática educativa, pedagógica, la evaluación, porque nos estamos enfrentando todos y todas a los diferentes efectos de la IA. Justo ayer estaba en una conversación en un departamento.
Dice que tendría que haber una cátedra.
Es que es muy complejo porque, por ejemplo, mucha gente está recibiendo trabajos muy buenos, muy buenos, de personas que es notorio que no tienen ese nivel de lectura, que son trabajos prácticamente publicables. Y no son trabajos generados por esas personas, sino por la IA. Entonces, tenés todo un tema de evaluación que estamos en un momento bastante álgido de cómo utilizarla,
siempre me acuerdo
de cómo combinarla con...
Siempre me acuerdo cuando metiste algo tuyo y medio como que te lo corrigió y te enojaste, dijiste, bueno... La verdad es que esta porquería escribe mejor que yo, así que yo no escribo nunca más. Me retiro de escribir. No de escribir artículos, no de escribir por la parte de redacción.
Sí,
¿no?
hay una cantidad de desafíos de la escritura, de la búsqueda bibliográfica, de la síntesis que hace que son impresionantes y cada vez más complejas, que sí, se va a exigir tú una reflexión, sí reducir la educación a los efectos tecnológicos como la IA, pero sí son momentos que inclusive en algún nivel son momentos que uno podría pensar de mayor peso que el desarrollo de Internet en algunos aspectos. Es un cambio radical en el cual vos vas a tener un conjunto, o ya tenés un conjunto justamente de inteligencias que hacen una cantidad de acciones y llevan adelante una cantidad de procesos de maneras muy rápidas, con resultados buenos, y en los cuales los procesos de reflexión propia del ser humano, el tiempo, justamente ayer estábamos hablando del tiempo, ¿no? De cómo se requieren ciertas temporalidades para llevar adelante diferentes procesos cognitivos, que la IA anula esa temporalidad totalmente. Bueno, entonces hay que preguntarse cómo, porque está siempre con estos cambios, hay como una corriente, hay varias corrientes, pero una que yo le llamaría la ludista, es decir, la ludista por el movimiento de los ludistas que rompían las máquinas para que no surgieran las fábricas y volver al mundo artesanal. Es decir, por ejemplo, Te doy un ejemplo, se están empezando a tomar nuevas, o sea, el tema de la letra manuscrita empieza, la escritura manuscrita empieza de nuevo a resurgir, los exámenes presenciales, el viejo estilo analógico, te hacen una pregunta y vos respondes en una hoja y demás, pero yo creo que todas esas estrategias tienen un tiempo, digamos, de vida, Y me parece que lo importante es ver cómo vos articulas las diferentes posibilidades de IA con el trabajo realmente existente, con la producción realmente existente, y cómo se puede producir conocimiento con las IA, articulando con las IA, entendiendo que son un factor diferente de producción de conocimiento. Y después hay otro desafío que ojalá que una universidad de la educación o cualquier institución educativa nos siga dando, nos ayude a desarrollar y profundizar, que es la diferencia entre la producción de imágenes cada vez más sofisticadas, más afinadas, más convincentes,
está costando
y las imágenes reales. Esto genera no solo noticias falsas, genera toda una cantidad de situaciones muy complejas, de lecturas muy complejas sobre la realidad, que hacen que los niveles de confusión en este momento sean altos, que tenga que haber desmentido, que a veces esos desmentidos no llegan. Es decir, hay todo un proceso de confusión, entre comillas, o solapamiento entre imágenes verdaderas, que también lo digo entre muchas comillas, y toda la producción de la realidad virtual. Y eso ahora lo estamos viendo, inclusive discusiones falsas, entrevistas falsas, diálogos falsos que nunca ocurrieron, imágenes que se pueden utilizar, pueden tomar tu cara y utilizarlo de cualquier manera, y eso genera también efectos sobre tu manera de estar en el mundo.
Nacho Álvarez también, cuando entrevistó a Orsi,
¿te acordás? Falsamente,
que no era Orsi.
Bueno, exacto, todas esas configuraciones que son muy peculiares y que también, a ver, afectan la ética. Es ético, por ejemplo, generar diálogos supuestos entre personas que no existen o que existieron pero ya murieron, y mostrarlos al público para ver qué les parecen esos diálogos. Se ha hecho muchas veces antes de la IA, pero también uno siempre está eligiendo formas de pensar y suponiendo cómo piensan los demás o interpretándolo de una manera u otra. Nos trae una cantidad de problemas. Este momento yo creo que es muy importante pensar lo educativo, lo pedagógico, porque es un momento bisagra en que el mundo analógico no muere del todo, el mundo virtual
se resiste a morir. Cuando sí, parece que murió, hay como una
y aparecen las cámaras analógicas, los videocassettes, los discos, sí, los LP,
sí, los vinilos.
Claro. Los vinilos, bueno, toda la gestualidad del mundo analógico y un mundo virtual que se complejiza cada vez más, se revirtualiza, y entonces en esos dos mundos, justamente en el nacimiento de un mundo y en la muerte del otro, como no se da, aparecen, como decía Gramsci, los monstruos en el medio. Yo creo que estamos viviendo esas monstruosidades en el medio, que inclusive nos revinculan o nos vinculan a la realidad de una forma muy diferente. Fíjate, por ejemplo, cuando empezó la guerra con Irán, las reflexiones de Donald Trump a partir de lo que veía los diferentes visores, es decir, es casi como un videojuego de alguna manera, claro. Al extremo que también se usan diferentes programas de realidad virtual para generar propaganda política. Por ejemplo, los iraníes están usando diferentes programas para hacer piezas que están muy bien hechas, burlándose de Trump, de todo el proceso de... En fin, Einstein, todo el paquete, digamos, de los últimos tiempos de invasiones, Einstein, pedofilia, bueno, en fin, toda esa mezcla extraña de elementos perversos. Y bueno, y ellos le dan un lugar a través también de la realidad virtual con animaciones que están muy buenas. También, bueno, la Casa Blanca se ha cansado de producir imágenes con realidad virtual. Es decir, lo político está muy afectado por eso, los memes de burla, las animaciones que a uno le llegan de políticos conocidos de determinados sectores, cómo eso incide en las formas de ironización sobre la vida política, sobre tal o cual político de manera muy específica. No es solo el rumor o digamos los scratches políticos, sino que hay otras formas que hacen a esta realidad virtual, que genera imágenes, que utiliza voces, que suplanta a seres humanos, y da la impresión que ese es el gran miedo, ¿no? Es decir, en todo este proceso civilizatorio, ¿cuáles van a ser las formas, los niveles, las características del impacto de esta realidad virtual en el mundo del trabajo, que está siendo, o sea, ya esto está ocurriendo.
Un problema serio, claro.
Perdón, y creo que también es importante estructuras que estudian lo educacional, bueno, y una universidad de la educación ni hablar, porque los fíjate que los oficios afectados, en general cuando hay estos cambios son los oficios que de personas poco calificadas, ¿no? Es decir, los trabajos que exigen menos calificación, pero era relativo eso, es decir, porque sí está claro que alguna de esas personas, por ejemplo, cuando uno va todo el sistema de ventas de un supermercado, un aeropuerto, ves que hay mucho menos gente, que todo está automatizado, o sea, prácticamente ya no ves personas y puedes manejarte, pero también las profesiones especializadas, médicos, cirujanos, que utilizan las preocupaciones que tienen con respecto a la realidad virtual, periodistas, escritores, trabajos calificados que se suponía que no iban a ser tan suplantables van a estar también en este proceso. Entonces se requieren otras herramientas de educación, porque vamos para otro mundo realmente, y cómo se lee ese mundo, qué capacidades vamos a tener que de leerlo. Ya te digo, estos programas que estamos viviendo ahora y que están circulando por el mundo son muy avanzados, con niveles de complejidad muy altos, pero son el principio. Imagínate en unos años todo lo que se va a desarrollar. Claro.
Es muy reciente, lo que han evolucionado en cuestión de meses.
Es impresionante, y todo el tema de los controles políticos y controles administrativos, controles jurídicos, controles, en fin, regulación a través de las leyes, que en algunos países existe, en otros no. También es un mundo muy complejo de regular, y eso va construyendo todo un conjunto de realidades que terminan afectando las prácticas políticas, las maneras de mirar el mundo, tal. Uno puede decir, bueno, en realidad esta confusión entre realidad virtual y realidad propiamente dicha enriquece justamente la realidad, y es posible que sea así, pero por otra parte vos tenés también que necesitas ciertos niveles de verdad las imágenes que vos ves, sí, y con la realidad virtual evidentemente que esa necesidad de cierta verdad las imágenes, si tal vez era una ilusión en su inicio, ya ahora es una ilusión totalmente. Y bueno, y eso genera toda una situación de qué es verdad, qué no es. ¿Cómo veo a la persona que voté o dejé de votar después que la veo en un meme o haciendo no sé qué en algún tipo de configuración imagética producida por la realidad virtual y por la inteligencia artificial, perdón? Y eso es un tema que va a dar mucho más para pensar, y sí, creo que es necesaria una universidad de la educación, aunque también te digo que en este momento en Uruguay, yendo para nuestro país, las propuestas están cayendo pesadas, todas las propuestas están cayendo pesadas, inclusive las mejores propuestas, no hay ánimo de aceptación de propuestas.
Espectacular,
me
encantó como tema siguiente después de la pausa, ahí entramos en otra cosa.
Ya volvemos con el Tungelé.